Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de Clubes de Ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora Lumhouse. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o iVoox. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, @clubesciencias.
A continuación, escucharás mi conversación con Jorge Villagra. Jorge es investigador del CSIC en el Centro de Automoción y Robótica y lidera desde 2016 el programa Autopia, programa desde donde se testeó hace un tiempo la calidad de conducción autónoma en España con un trayecto de 100 kilómetros entre El Escorial y Arganda. Jorge obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación, Robótica y Control Automático en la Escuela de Minas de París en 2006. Desde entonces, ha participado en más de 30 proyectos. En nuestra conversación recorremos el mundo de la tecnología aplicada a la conducción, donde, como muchos sabéis o intuís, la tendencia es a la de dejar a la máquina dicha tarea. Esto supone peligros, sí, pero también retos tecnológicos que de manera intensa investigadores de todo el mundo y empresas intentan resolver, dado que se vislumbran muchas oportunidades de crear nuevos mercados. Y ahora mi conversación con Jorge Villagra.
Pues quería empezar preguntándote cómo llegaste a interesarte por la inteligencia artificial, que es ahora mismo tu profesión a nivel de investigación, ¿no? Pero es a lo que te dedicas. ¿Cómo llegaste a interesarte?
Bueno, en realidad lo primero que quería era precisar un poco, porque claro, de la inteligencia artificial hablamos todos hoy mucho de ella y en los últimos tiempos se asocia casi ineludiblemente al aprendizaje automático y a las capacidades superpotentes que tienen hoy los ordenadores, la gran cantidad de datos y lo que se puede hacer con todo ello. Y en realidad la inteligencia artificial es mucho más que eso. Se viene estudiando desde hace casi 50 años y las conexiones que yo tengo con ella no nacen de esas asociaciones que hacemos ahora con el aprendizaje máquina, sino más bien con la capacidad de las máquinas de hacer cosas por sí mismas. Uh-huh. Inevitablemente hoy asociamos esa capacidad con el aprender y evolucionar, adaptarse al contexto, y parece lógico que eso sea obligado, pero bueno, las máquinas vienen haciendo procesos de una manera automática desde hace mucho tiempo. Entonces, en el fondo, lo que yo empecé haciendo y lo que realmente me gustaba cuando empecé a tener contacto con los coches era el control automático. Ahí tuve un área de conocimiento en torno a lo que se llama la regulación automática, que bueno, en inglés es más la ingeniería de control, también se dice así aquí en España, y mi tesis la empecé a hacer en torno a eso. En realidad, ya digo, mi conexión con el mundo de la inteligencia artificial empieza ahí. Luego, ya digo, todo mi background empezó a orbitar rápido sobre los coches y cómo hacerlos un poquito más inteligentes, y aquí estamos hoy en todo esto. Pero ha sido un camino sinuoso, no premeditado de entrada, siempre por la curiosidad de hacer que las máquinas, primero entender cómo funcionan las máquinas y luego hacerlas más capaces, con una cierta capacidad, con una cierta autonomía, sí, y esas propiedades que les hacen diferentes a nosotros y que parece que en los últimos tiempos les acercan también a nosotros, o al menos es lo que pretendemos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y recuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste el término de inteligencia artificial? ¿Fue lo que te atrajo a dedicarte a esto o empezaste a dedicarte por el tema de sistema de control y luego ya emergió ese interés en la inteligencia?
Sí, recuerdo que, bueno, no recuerdo una precisión absoluta, pero sí que la época es claramente cuando estaba en la escuela. Estudié ingeniero industrial aquí en Madrid y cuando estaba en la especialidad de automática y electrónica, se llamaba así entonces, había toda una serie de técnicas que se llamaban de control inteligente. Aquí de la inteligencia, asociado a una serie de técnicas que eran más bien matemáticas, me llamó mucho la atención. A raíz de aquello empecé ya a oír con más potencia lo de la inteligencia artificial, que por otro lado siempre es, de un lado por un lado por otro te llegaba a través de los medios, ¿no? Pero el recuerdo que yo tenía de la, o la idea que tenía yo antes de empezar a ver el control inteligente y sus aplicaciones era más a nivel documental, eso que te llegaba de los años 60 cuando realmente se crearon las bases y toda la parafernalia en torno a ciencia ficción que hemos tenido todos, bueno, con los, desde la literatura de Asimov y las pelis clásicas, ¿no? Pero mi conexión inicial, o al menos cuando realmente me acerqué de verdad a ella, fue a través de lo que llamamos control inteligente.
Vale, vale. Y bueno, ahora te dedicas a la inteligencia artificial en un centro de investigación muy potente, como es el CSIC, y yo me imagino, dado que esto es un tema muy que interesa mucho a, comercialmente a muchas empresas, me imagino que también te impactará de manera positiva en ese sentido, ¿no? ¿Tienes, digamos, algún, no sé cómo decirlo, desde la industria alguna llamada en ese sentido hacia dedicarte profesionalmente a esto, pero no desde el entorno de la investigación?
Bueno, a ver, ahora ya soy un investigador consolidado, pero... Por desgracia, esto en España está lejos de ser algo que se consigue fácilmente. Hay todo un recorrido y en ese recorrido es verdad que hay tentaciones. En mi caso concreto, además, como hice la tesis doctoral, la hice en Francia, un país que, en el que industrialmente hay una potencia más amplia y más recorrido que la que tenemos en España. Sí, claro. O sea, de hecho, mi tesis en realidad estaba financiada por PSA, Peugeot, Citroën. Entonces, tuve la posibilidad de quedarme después de hacer la tesis con ellos como ingeniero de investigación. Fue una época difícil porque, bueno, hay pros y contras para todo. A mí, en realidad, me tentaba mucho más lo de explorar y averiguar cosas que tienen un, ya digo, un recorrido, una visión más a largo plazo. Y quizás por eso me he ido arriesgando siempre un poco más. Porque el camino natural para un ingeniero, pues quizás es eso, la empresa privada. Es más, digamos, no es muy habitual encontrar ingenieros que cojan un camino un poco a priori más arriesgado, que es el que pasa por la investigación, por todo lo que tiene de dificultoso la carrera científica y luego porque además, bueno, no es quizás para lo que te han formado, ¿no? Que es más resolver problemas, pero en el corto plazo, con unas restricciones de tiempo, claro, más acotadas y tal. Así que sí, sí que he tenido para quedarme en Francia inicialmente y luego en el transcurso de mi carrera científica, pues, inevitablemente con todo el auge de todo esto a partir del año 2012-2013, sobre todo en Silicon Valley, pues sí que ha habido alguna oportunidad, pero bueno, han pesado más otros aspectos quizás más personales.
Vale, vale, vale. Pero bueno, también tenías presente ese interés en mirar a largo plazo y desarrollar tu actividad, digamos, de desarrollo de conocimiento, pero con ese foco más a largo plazo, ¿no?
Correcto. Bueno, he de decir de todas formas que mi perfil no es el clásico de investigador que nace en un laboratorio y orbita en torno al laboratorio hasta el fin de sus días. Como digo, empecé como ingeniero y en mi proceso, aparte de hacer la tesis financiada por una empresa, tuve un alto en el camino de 3-4 años, pero aquí dentro de España, sí, con la llamada de una pyme muy innovadora que tenía la intención de ir al mercado con soluciones rompedoras en temas que tienen que ver con vehículo autónomo, no solo de carretera, sino para vehículos aéreos, terrestres o incluso submarinos. Sí, sí. Y durante, digo, sí, casi 4 años estuve trabajando allí, llevando actividades de I+D. Fue una experiencia muy grata y además muy enriquecedora porque te permite ver todas esas cosas que a veces desde la otra barrera tenemos tanta dificultad en entender, ¿no? Y las necesidades de la empresa por hacer algo disruptivo, pero que sea útil y que tenga negocio, ¿no? Que, digamos, encontrar esas conexiones entre la investigación a largo plazo y la viabilidad de los modelos de negocio, que yo creo que me ha ayudado o me está ayudando todavía hoy en entender mejor por dónde tirar a la hora de identificar las líneas de investigación.
Claro, esa sinergia con la industria siempre es positiva tanto para una parte como para la otra.
Total, yo creo que en España tendríamos que potenciarla aún más, viendo un poco la experiencia que he tenido en Francia, que desde luego tienen en Alemania y por no hablar de Estados Unidos, sin duda. Creo que hay que apostar por la investigación pública, porque sin ella hay mucho que tenemos hoy que no podríamos haber ni siquiera generado, pero hay todavía una cierta reticencia a la hora de colaborar, o al menos no fluye lo que debería la colaboración industria-universidad o industria-investigación financiada públicamente, porque realmente ahí es donde yo creo que surgen los éxitos y las cosas positivas.
Sin duda, otros países tienen el modelo mucho más definido y se nota. Esto te lo preguntaba porque tuve la oportunidad hace ya 4 o 5 años de hablar con Joshua Bengio, uno de los padres del deep learning, Y le preguntaba eso, que claro, o sea, Facebook, Google, Apple, cualquier empresa del Silicon Valley estaba tocando la puerta cada día, día sí y otro día no, para que se llevase tanto su cerebro como su laboratorio allí. Y él, obviamente, siempre está abierto a colaborar, pero de una entidad mucho más independiente, ¿no? Un centro universitario. Y estamos hablando de cantidades de dinero, oportunidades de, ya no solo para él personalmente, sino para desarrollar su labor científica. Impresionante, o sea, facilidad de recursos. Pero esa postura me gusta, esa postura de los investigadores que quieren mirar un poco más a largo plazo, mantener cierta independencia, aunque, bueno, esas empresas siempre te dejan la libertad de hacer lo que tú quieras. Y me parece muy digno.
Bueno, tiene sus pros y sus contras, como tantas cosas, ¿no? Eso es verdad que eso es casi sagrado en España, tenemos esa libertad de cátedra y eso es algo muy agradecer, que además creo que es necesario para poder explorar cosas a largo plazo, no estar sometido a la dictadura, entre comillas, del mercado. Necesitamos, a veces cuando contratas con empresas aquí en España que todavía no tienen esa madurez para entender, o esos recursos, o ese músculo financiero, para entender que para ir al mercado con algo novedoso y disruptivo, 5 años posiblemente sea lo menos de lo que se puede hablar, bueno, pues eso es un problema que en Estados Unidos, posiblemente porque tienen otra capacidad financiera, está más superado. Y esa es la primera de las cosas, los ciclos, ¿no? Pero luego, efectivamente, lo de la independencia y la manera de interactuar también entre los agentes como una posición neutral. Ahora a mí, por ejemplo, se me acercan actores no solo en el plano europeo o mundial, sino, digamos, en el ámbito más local, aunque parezca mentira, porque, claro, es verdad que aquí en España tenemos un déficit en cuanto a la industria desde el punto de vista del desarrollo de nueva tecnología. Aquí fabricamos coches, creo que es el segundo país de Europa que más coches se fabrican, la tecnología que va dentro del coche no se diseña aquí en España. Entonces, bueno, eso es un problema que tenemos, pero por otro lado, sin embargo, están surgiendo intereses en aplicaciones relacionadas con la conducción autónoma de naturaleza diversa, desde operadores de autovías que quieren ver cómo van a tener que adaptarse sus propias infraestructuras al vehículo autónomo, a aplicaciones de diverso tipo, por ejemplo, la empresa municipal de transportes que quiere saber también cómo podría automatizar parte de sus procesos o cómo recargar autónomamente sus vehículos. Hay conexiones con la conducción autónoma en el entorno más local y recurren más fácilmente a nosotros desde la posición de lo público porque es natural que no demos una solución o una visión partidista de, bueno, en fin, tienes que apostar por esta tecnología porque es la que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Nuestra labor, yo creo, consiste en explorar soluciones desde una posición lo más agnóstica o tecnológicamente neutra, ¿no? Eso yo creo que sí que es, bueno, es algo que desde luego yo agradezco y por la razón por la que fundamentalmente sigo en esto metido.
¿Y dirías que, digamos, vuestra misión, la tuya y la de tus colegas de profesión en el entorno de la inteligencia artificial a nivel de investigación, es un poco dar ese soporte de conocimiento, de desarrollo hasta cierto punto, pero de un punto de vista mucho más objetivo, neutral, agnóstico, tanto a la industria como incluso a la sociedad? ¿Dirías que esa es un poco la misión que tenéis?
Esa es la misión. Luego tiene cierta componente utópica a veces porque inevitablemente nosotros, sobre todo cuando trabajamos en un campo como el nuestro en el que hace falta una infraestructura para poder trabajar, yo tengo en mi grupo 5 vehículos que hay que mantener, hay que digamos mejorar y eso requiere un esfuerzo humano importante. Entonces, parte de mi trabajo inevitablemente es la captación de recursos para poder hacer que ese equipo funcione y trabaje en condiciones. Y lo deseable sería que yo tuviese esos recursos un poco per se, en base a los resultados científico-tecnológicos que vamos consiguiendo. A veces tenemos que recurrir a captación de esos recursos digamos, dando una solución sin duda interesante, pero que no necesariamente resuelve los problemas a largo plazo que nos planteamos. Así que tenemos que combinar un poco esa búsqueda de soluciones a largo plazo que ni siquiera los Google o Tesla pueden hoy resolver con cosas más cercanas de nuestro ecosistema, que por otro lado es natural porque se está haciendo una inversión desde lo público hacia nosotros y tenemos que dar un retorno a la sociedad, pero que a veces son soluciones un poco más cercanas a la ingeniería que a la investigación como tal, ¿no? Entonces, bueno, hay un equilibrio que tenemos que hacer, pero sí que sería deseable que hubiese una estructura más sólida que nos permitiese avanzar sin tener que ir a la búsqueda de esa financiación tema de la sistemática.
Ya, bueno, ya centrándonos un poco en el tema de los coches autónomos, uh-huh. ¿no? Me gustaría que formulases el problema de coche autónomo, o sea, cuál es el marco, digamos, general que un científico, un ingeniero, se enfrenta cuando quiere investigar en coches autónomos.
Es una pregunta complicada de resolver porque la conducción autónoma es un compendio de múltiples tecnologías uh-huh. que hay que integrar de manera coherente. En general, casi todo lo que hacemos bebe de la tradición de la robótica, de la, digamos, toda una serie de desarrollos en robótica desde hace no menos de 30 años, sino más. Y, por supuesto, también bebe de la inteligencia artificial. Pero la robótica en sí, hoy incluso desde Europa, está vista como... En fin, no es fácil distinguir la frontera entre la robótica y la inteligencia artificial, al menos en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial embebida en algo que tiene un movimiento físico, ¿no?
Sí, sí. Está formado por átomos.
Sí, de alguna manera. Entonces, como, digamos, como robot, si vemos el vehículo autónomo como un robot, hay tres grandes disciplinas que permiten a un robot funcionar en paradigma clásico, que son las disciplinas que tienen que ver con la percepción del mundo, los uh-huh. sensores, el tratamiento de la información que percibimos, la toma de decisiones en base a lo que hemos descubierto de esos sensores y la manera en que lo hemos ido gestionando, y la consecuencia de la decisión que hemos tomado, que es la actuación en sí. Entonces, la agrupación de esas tres áreas, que son percepción, toma de decisiones, actuación, uh-huh. junto con la interacción, que cada vez es más necesaria, en el caso de la conducción autónoma, porque no podemos todavía hacerlo todo con una máquina y tenemos que interactuar con el tipo que está ocupando el asiento del conductor, el pasajero, pero además no solo esa interacción, sino la que tiene el coche con los otros que están, otros agentes que están alrededor de él, uh-huh. ya sean otros vehículos como peatones, ciclistas, motociclistas, en fin, toda una infinidad de agentes
entorno,
con los que no hay que limitar solamente a observar, sino de alguna manera a negociar, ¿no? Lo hacemos hoy cuando pasamos por un cruce, miramos a la cara del conductor si somos peatones y inconscientemente negociamos quién pasa antes en el caso de que no haya semáforo, ¿no?
Sí, sí.
Pues la máquina tiene que de alguna manera gestionar esa interacción también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, digamos que hay esos cuatro pilares. Formular la conducción autónoma es extremadamente complicado, pero digamos que el sueño sería poder apoyarse en esas cuatro grandes áreas o disciplinas tecnológicas para conseguir que un vehículo pueda ir de un punto A a un punto B de la manera más eficiente posible, sin necesidad de intervención humana. Uh-huh. Eso implica, por supuesto, la autonomía decisional, también en lógica al menos abstracta, implicaría la autonomía energética, que fuese capaz de irse a cargar en caso de que lo necesitase,
claro,
sin necesidad de que alguien se lo dijese. Y bueno, eso es un poco el resumen así de lo que sería la conducción autónoma, si la consideramos como lo que hace falta para que un vehículo se desplace con esa capacidad decisional. Ahora, en realidad, yo cada vez digo menos que trabajo en conducción autónoma solo, sino en lo que tiene que ver con la movilidad compartida, demanda autónoma, ¿no? Porque el reto en realidad no es solamente hacer los vehículos más seguros, que por supuesto es algo muy importante, sino mejorar también la eficiencia y la contaminación, los problemas de contaminación medioambiental que tenemos en la ciudad, sostenibilidad, al fin y al cabo, en las grandes ciudades, donde tenemos ese gran desafío del que hablamos todos. Y el vehículo autónomo independiente, aislado, como algo que reemplaza al vehículo particular, no es la solución, si se considera como tal. No puede serlo porque, como mínimo, tendríamos el mismo número de vehículos en la calle y eso no es no va en la línea de poder hacer las ciudades más sostenibles, más vivibles. Entonces, bueno, si lo extendemos a algo más que las tecnologías que tienen que ver con la conducción, con una autónoma para el vehículo, habría toda una serie también de técnicas relacionadas con la optimización de flotas, con la comunicación entre vehículos. No he hablado pero bueno, igual tenemos ocasión de hacerlo. Hablamos en general de conducción autónoma cuando nos centramos en lo que tiene que ver con lo que está dentro del vehículo y cómo se las apaña el vehículo para uh-huh. desplazarse. Pero he mencionado la interacción, y la interacción pasa necesariamente por la comunicación con el mundo exterior, uh-huh. Y todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y la ciberseguridad es otro de los grandes uh-huh. retos uh-huh. a los que nos enfrentamos. Así que bueno, no sé si te respondí a lo que esperabas, te daba un poco una lista de tecnologías en las que nos enmarcamos.
O sea, yo veo ahí una serie de componentes, principalmente la percepción, la planificación o toma de decisiones y la actuación, ¿no? Con sus feedbacks y interacción, que son los componentes principales. Y luego una cantidad de objetivos un poco a los que atacar con ese tipo de marcos teóricos, conceptuales, a nivel de desarrollo algorítmico. Uh-huh. y con un peso en el hardware también muy grande, ¿no? Porque mencionabas antes lo de el tema de la actuación, ¿no? La actuación depende mucho también de la velocidad de respuesta, los tiempos de latencia, ¿no? Ahora con el 5G se reduce un poco ese umbral tecnológico que se podría tener ahí y va a facilitar que ese momento de poder desarrollar nuevas aplicaciones llegue con mucha más velocidad, ¿no?
Totalmente. Bueno, he hablado hace un momento de que la interacción es una pata importante y la comunicación con el mundo exterior lo es. Durante mucho tiempo en vehículo automatizado y conectado, que lo decimos un poco así en el mundillo, el estándar de comunicaciones era algo parecido al Wi-Fi, pero un poco más robusto, ¿no? Para sistemas críticos como son los vehículos. La llegada de 5G, bueno, cuando veamos que se despliega correctamente, porque todavía no deja de, sí, claro, de tener una componente de promesa-esperanza que no hemos visto del todo, pero se supone, y tal y como está definido, así lo debería ser, que vamos a tener esa combinación ideal entre anchos de banda casi infinitos o al menos suficientemente amplios como para dar cabida a todas las necesidades del vehículo autónomo y latencias pequeñas y deterministas, es decir, que nos llega la información rápido y con una cadencia constante, ¿no? Uh-huh. Que es una de las grandes necesidades de un sistema que necesita sistemáticamente cada, por ejemplo, 100 milisegundos renovar su ciclo y actuar, pensar y actuar, pensar y actuar, percibir, pensar y actuar. Entonces, eso está claro que va a cambiar las cosas. Pero no solo el 5G es una tecnología esencial y que puede habilitar muchas nuevas aplicaciones y acelerarlas. Todavía hay mucho que hacer en los que tiene que ver con los sensores que van dentro del vehículo. En particular, el gran objeto del deseo desde hace 5 o 6 años es el LIDAR. El LIDAR, digamos, supuso el entender que realmente esta tecnología era viable cuando empezaron a hacerse los primeros prototipos por lo que es Waymo, que fue Google en su día, heredando lo que se hicieron los DARPA Challenge de los años 2005 al 2007, lo que fue un poco lo que llamamos el nacimiento de esta tecnología de la conducción autónoma. Y desde hace, pues fíjate, desde 2005 que empezaron los primeros DARPA hasta hoy, han pasado 15 años, el LIDAR es una tecnología, es un láser giratorio, que esencialmente tiene la...
Manda una señal y la recibe
eso
la respuesta para medir una distancia.
Tiene la ventaja respecto, por ejemplo, al radar, que es lo que hoy llevamos en muchos de los vehículos en los que nos movemos, que tiene una precisión muchísimo mejor de la información. O sea, digamos, la información que nos da en cuanto al mundo que nos rodea es muchísimo más precisa que el radar. Uh-huh. El inconveniente que tiene es que no funciona del todo bien en entornos un poco adversos en cuanto a meteorología, cuando hay mucha lluvia, hay nieve o niebla. Entonces, bueno, todavía queda camino por delante y hay mucha gente que piensa que el LIDAR es esencial para poder hacer esto una realidad. Entonces, todavía, aunque la tecnología del LIDAR ha avanzado mucho, hay aún recorrido, así que a nivel hardware hay cosas por hacer.
Sí. Bueno, aquí me voy a adelantar un poco una pregunta que te iba a lanzar más tarde, porque has sacado el tema del LIDAR. Existe otra alternativa, ¿no? Mucho más sutil desde mi punto de vista y por la que gente como Elon Musk que está apostando muy fuerte. Porque el LIDAR tiene un problema, digamos, de la naturaleza del coste, ¿no? De la tecnología, que eso incrementa mucho el precio y a nivel comercial, pues eso es una cosa que se considera mucho. Y está el punto de vista de una cámara, igual que nosotros tenemos la visión, el conductor humano tiene visión y, bueno, otro tipo de sensores como el auditivo, pero principalmente la visión. Y con esa, tener capacidad tridimensional para visualizar todo y algorítmica, sobre todo deep learning para tanto definir profundidades como segmentar un poco o semantizar un poco lo que se ve, decir que esto es una persona con esta proyección. ¿Cuál es tu opinión en ese punto de discusión actual, que sí, no es no está claro? ¿Es mejor el LIDAR que el computer vision con inteligencia artificial, con deep learning, o sigue siendo el LIDAR más potente?
En realidad mi visión es que es mejor tenerlo todo. Sé que es una respuesta a la gallega, pero bueno, como decía antes, todos tienen sus pros y sus contras. Yo personalmente creo que la estrategia de Elon Musk es súper osada y hay que darle todo el mérito que tiene, pero creo que no es sostenible a largo plazo para las ciudades. Creo que, en fin, para una autopista, hasta se ve con el autopilot que tiene hoy desplegado en prácticamente todos sus vehículos, funciona mejor que cualquier otro sistema en el nivel 2 en el que está. Luego, si quieres, hablamos de los niveles de automatización. Sí. Pero digamos, la fiabilidad absoluta que se requiere y sobre todo la robustez a unos escenarios supercambiantes, que es lo que nos encontramos en las ciudades, no la podemos conseguir con un único sensor. No es un problema específico del LIDAR, o si el LIDAR no, es básicamente, yo creo que igual que existe redundancia en los aviones y nos metemos en ellos con cierta tranquilidad, bueno, porque las estadísticas demuestran que es el medio de transporte más seguro, si queremos aspirar a algo en lo que, un medio de transporte en el que los usuarios, los ciudadanos confíen, necesitamos tener la, no sé si la convicción absoluta de que no va a fallar, porque es algo muy complicado, pero sí que tenemos que mejorar muy mucho las cifras que tenemos hoy en cuanto al número de pérdidas de control por milla recorrido, ¿no? Por kilómetro recorrido. Y conseguir eso con un único sensor, aunque bueno, los Tesla en realidad se apoyan sobre todo en la visión, pero tienen también radar, pero esencialmente, por las razones que has justo aludido, esencialmente la del coste y la del despliegue rápido con la situación actual de
La estética también, el diseño, ¿no? Porque
sí, pero bueno, el diseño ha ido mejorando y yo creo que eso es algo salvable.
Sí, a largo plazo.
La gente, en realidad yo creo que las razones de peso iniciales de los fabricantes tradicionales para no meter el gran mamotreto LIDAR que existía en los primeros prototipos, que era un LIDAR de 64 capas, que era una especie de protuberancia en el centro del coche arriba, aparte de la estética, el problema fundamental era que ese dispositivo a 140, 130 km por hora por la autopista supone un aumento en el coeficiente de rozamiento aerodinámico y como consecuencia un aumento en el consumo del vehículo, aparte de ruidos y demás, ¿no? Luego tenía otro problema, y eso se está empezando a mejorar ahora, que es que todo dispositivo que se basa en un principio mecánico para su funcionamiento, y el LIDAR al final es como decía antes, un pulso láser que se va moviendo con espejos y va girando, pero hay una componente mecánica que inevitablemente, como toda componente mecánica, va a averiarse, va a estropearse y puede generar problemas, ¿no? Entonces, el mantenimiento de eso supone un problema hoy y por eso está cambiando otro tipo de tecnología más parecida a lo que hacen los radares tradicionales con electrónica, con lo que llamamos los líderes de estado sólido, que puede mejorar eso. Pero, insisto, creo que la solución al problema es redundancia y no en el sentido en el que empezamos a trabajar hace 4 o 5 años casi todos, que era, tenemos varios sensores, saquemos lo mejor de cada uno, sino incluso mejor aún, aspirar a ser capaz de hacerlo todo, cada uno con un sensor. Es decir, que si por lo que sea se nos cae la visión, ser capaces de navegar con LIDAR y con radar. Y si se nos cae la visión y radar, cosa que sería extremadamente complicada, ser capaz de hacerlo con LIDAR. Y así con los diferentes sensores. De alguna manera, intentar aspirar a que la robustez dedicada a cada sensor nos permita navegar independientemente de los otros. Pero bueno, eso es una aspiración muy largo recorrido. Desde luego, es cierto lo que has dicho, el deep learning ha hecho unos progresos bestiales en lo que tiene que ver con la imagen, y hay resultados ahora, como digo, espectaculares, pero tenemos todavía el problema, que seguramente vamos a abocar un poco más tarde, de que el deep learning da esos resultados a costa de un desconocimiento de lo que sucede dentro de esa gran caja negra que gestionan, ¿no? Entonces, volviendo un poco al símil del avión, hoy en aviónica, cuando nos montamos en un avión, tenemos un software que está certificado porque hay un protocolo, hay un estándar, de hecho, que nos dice que bajo determinadas circunstancias el avión no fallará. Hoy eso no podemos garantizarlo con las técnicas de inteligencia artificial, sobre todo en concreto de aprendizaje automático que tenemos. Entonces, bueno, aunque seguramente, ya digo, hablaremos un poco más tarde, el deep learning no puede con todo, hay que posiblemente o seguramente también ir hacia una robustez garantizando, o sea, apoyada en la redundancia de sensores.
Sí. Vale, pues esa te la lanzaré en un momento. Has mencionado algo de lo que te quería preguntar ahora, el tema de los niveles de autonomía de los coches, ¿no? Primera pregunta, bueno, ahora me explicas un poco qué niveles hay. Pero tengo la curiosidad si esto viene impuesto desde el mundo de la investigación hacia el mundo comercial o el mundo corporativo, o viene desde el mundo corporativo como vamos a definir estos niveles de autonomía, y podemos trabajar o comercializar hasta cierto punto, porque a nivel de investigación todavía no hemos llegado al último nivel, ¿no? ¿Sabes un poco de dónde viene? Si no,
sí, bueno, a ver.
¿Y cuáles son esos niveles?
Digamos que yo creo que es una confluencia de los dos procesos que has mencionado. Hace 2013 más o menos, 2014, cuando trabajamos en proyectos de investigación europeos en los que teníamos que intervenir, como siempre suceden los proyectos europeos, toda la cadena de valor, nos encontrábamos a centros de investigación que trabajaban a largo plazo, centros más tecnológicos que están más cerca de la industria, pymes, proveedores de rango 2, de rango 1 y fabricantes. Y cuando te ponías a intentar desarrollar un sistema, había una gran confusión cuando hablamos de conducción autónoma, vehículo autónomo, porque todos hablábamos de eso, pero queríamos decir cosas diferentes. Y un poco motivado por eso y otro mucho porque, digamos, para poder entenderse con la industria necesitas tener un vocabulario más o menos especificado, sí. Y eso pasa por un estándar. Entonces, la Sociedad de Ingenieros de Automóviles estadounidense hace ya, pues, ya no sabría decirte, pero 5 o 6 años fácilmente, hizo una propuesta de clasificación de los sistemas automatizados para el vehículo.
O sea, que es reciente.
Sí, sí, esto, al menos aplicado al vehículo, es relativamente reciente. Uh-huh. A ver, tienes que tener en cuenta que, digamos, la prehistoria de esto pasa a historia más o menos en 2005-2007, que es uh-huh. cuando son los DARPA Challenge de los que te he hablado. Hasta ese momento, sí. El que trabajase en esto, nosotros, por ejemplo, aquí en España, era algo así como un extraterrestre. A partir de ese momento, cuando en esas pruebas que se hicieron el primero en el desierto de Mojave, en el que se dan a unos vehículos, digamos, se les daba la misión de llegar desde un punto A a un punto B, 100 kilómetros alejado del uno del otro, sin conducción humana, uh-huh. Y se ve que después de un primer año con cero, o sea, con ninguno que es capaz de hacerlo, se vuelve a entrar en el segundo año y se consigue 4 personas, 4 equipos, mejor dicho, con uh-huh. los medios bestiales, consiguen acabarlo, ya se identifica eso como que ahí hay un potencial de desarrollo. Y a raíz de aquello, de hecho, los líderes de los equipos que ganaron tanto ese como el que vino el año siguiente en el Urban DARPA Challenge, en el entorno urbano, se les contrata por lo que entonces era Google Car y empieza a desarrollarse la tecnología en Google. Mientras tanto, había muchas universidades en las que trabajamos en esto, pero sí. A nivel privado, digamos, yo, que me conste a mí, que se intente ir hacia un vehículo sin conductor, es la primera iniciativa que empieza, y esto estamos hablando del año, pues como consecuencia de esto, 2008-2009. El programa de Google más o menos empieza en 2009 y los primeros resultados públicos son 2011-2012, así que en realidad 5 o 6 años parece que es reciente, pero en esto es un mundo, ¿no? Hace 5 o 6 años hacían las cosas de manera muy diferente. Entonces, bueno, volviendo a lo de los niveles, que me he desviado un poco.
Sí, sí, no, te agradezco esa construcción histórica.
Como decía, yo creo que surge la necesidad de entenderse bien. No sé si solo, como yo viví digamos, el mundillo de la investigación y el desarrollo, sino también incluso a nivel de cara a la sociedad, que de hecho esto sigue siendo hoy un problema. A nivel de la comunicación, cuando hablamos con los medios, es una palabra que vende más, que es más sexy, la palabra autónoma que la palabra automatizado. Uh-huh. La autonomía, digamos, que le da una potencia a todo lo que se le asocia, mucho más fuerte que lo de la automatización, que suena algo más rudimentario, más primitivo, ¿no?
Sí, sí.
Cuando en realidad, claro, genera confusión, porque, por ejemplo, Tesla saca su autopilot a final del 2015, si no recuerdo mal, principio de 2016, y se vende como un sistema autónomo de conducción. Y no sé si solo motiva por eso, pero desde luego influencia tuvo. Empieza a haber accidentes por gente que entiende o quiere entender que eso puede funcionar bajo cualquier circunstancia, algo que estaba lejos de ser el caso, ¿no? Entonces, bueno, un poco por todos estos elementos, aunque ya existían esos dos niveles antes de eso, se genera esta clasificación que va, como me habías pedido, te lo explico rápidamente, va de 0, en el que no hay ningún tipo de automatización, conducción puramente manual, a 5, en el que tenemos la autonomía completa, es decir, que no solo no hay intervención humana, sino que es que no hay la posibilidad ni siquiera que lo haga porque no hay ni siquiera actuadores, no hay ni volante, ni freno, ni acelerador. Uh-huh. En medio hay toda una serie de niveles que van desde el 1 hasta el 5 y que quiero precisar que en los últimos años se está empezando a poner en duda que tenga que hacerse con numeración creciente, porque intuitivamente todos asociamos que si 0 es manual y 5 autonomía completa, todo lo que hay en medio será complejidad creciente. Cuanto más suba el número, sí. más capaz será el coche que tenga ese nivel, cuando en realidad no es del todo cierto, ¿no? Yeah. Ahora te explico por qué. Del 0 hasta el 2 tenemos sistemas de automatización parcial en que en cualquier caso con complejidad creciente, en este caso sí, uh-huh. el 1 con un grado de libertad longitudinal, por ejemplo, el ACC, el sistema de crucero adaptativo que te regula la velocidad respecto sí, al vehículo sí. delante, el 2 es Tesla, porque tienes una regulación tanto de la parte longitudinal, es decir, de la velocidad, como de la dirección. Uh-huh. Pero en cualquiera de los tres, bueno, en cero en realidad no hay nada, pero en el 1 y en el 2 siempre hay la obligación de que haya una supervisión humana de todo lo que está sucediendo.
Y en el 2 incluyendo aceleración y deceleración, ¿verdad?
Correcto, sí.
Porque en el 1 sería velocidad crucero, ¿no?
No, no necesariamente. Ah, vale. En el 1 hay un control de velocidad que se adapta al vehículo delante, o sea, puede frenar y puede acelerar, pero no interviene sobre el volante.
Vale.
La diferencia entre el 1 y el 2 es que además de ese control sobre lo que llamamos la dinámica longitudinal, sobre la frenada y la acelerada, sí. la aceleración, controlamos el volante para seguir dentro de la vía, uh-huh. sin hacer adelantamientos o haciéndolos.
O haciéndolos.
No sales del nivel 2 por el hecho de hacer adelantamientos. Lo que cambia del nivel 2 a los que vienen después es que hasta el nivel 2 hay una supervisión humana. Es decir, que implícitamente el sistema está diseñado para que de un segundo para otro el sistema diga no sé más, no sé hacer más. Y tienes que coger el control. Y de un segundo para otro, si una persona está haciendo cualquier otra cosa que no sea estar atento a la conducción, hay accidente garantizado.
¿Generalmente cómo se resuelve ingenierilmente eso? Bueno, de hecho, generalmente dos adverbios ahí un poco. O sea, el cómo tiene que actuar el conductor en el nivel 2, ¿cómo se avisa? ¿Con un pitido, con una desconexión de ese sistema o
bueno,
alternativas hay?
No hay muchas alternativas en el momento en que tienes que desconectar, porque se desconecta. Y a partir de ese momento, si estaba manteniendo una cierta velocidad, se suelta la aceleración, entonces empieza a frenarse, pero por deceleración, no por frenada,
sí.
Y el volante está suelto.
Uh-huh.
Lo que entiendo que te produce curiosidad es ver cómo se avisa, aunque sea con un segundo de antelación,
sí.
Al conductor de que tiene que tomar el control porque un segundo después va a dejar de hacer el sistema artificial lo que sea con el coche.
Claro.
Entonces, bueno, eso justo es un ejemplo clásico que damos para entender cómo el proceso en Estados Unidos y en Europa es muy diferente,
ya.
O ha sido muy diferente. En el autopiloto de Tesla surge hace 3 años y pico y cuando sale la carretera comercialmente, la autoridad federal norteamericana apenas pone limitaciones, de tal manera que Tesla emitía una alerta, pero no era especialmente, no era algo que fuese crítico. Cuando empiezan a surgir los primeros accidentes, la propia Autoridad Federal Norteamericana de Seguridad lo que obliga a Tesla y a cualquier otra que quiera desarrollar un sistema de nivel 2 es que, como por definición tiene que haber supervisión humana, cada 2-3 segundos hay un recordatorio permanente de que el conductor tiene que tener las manos cerca del volante.
Uh-huh.
De tal manera que en realidad está monitorizando al conductor el sistema para estar seguro de que lo hace.
Claro.
Eso es un poco lo que hace, tenemos las medidas de prevención respecto a cómo evitar que la desconexión sea sin control. En Europa todo esto no ha podido darse, bueno, los Tesla operan hoy, pero que digamos que no dejamos inicialmente desplegar los sistemas de autopilot de Tesla porque hay mucho más, no sé si la palabra correcta es difícil de encontrar aquí, pero digamos, hay mucha más prudencia siendo políticamente correcta.
Otra cultura.
Y digamos que no es tanto aprende probando, sino más sal a la calle cuando ya estés seguro de que las cosas no van a tener problemas.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, esto me he ido desviando, pero vamos, volviendo a lo que me decías, ese nivel 2 es la frontera entre lo que hoy sabemos hacer y sobre todo entre lo que hoy podemos hacer y lo que viene después. Porque a partir del nivel 2, es decir, niveles 3, 4 y 5,
sí.
La supervisión ya no la hace el humano, sino que la hace la propia máquina. Y ahí el primer problema...
¿La supervisión
problema,
del humano o de
la sí supervisión mismo? Del propio vehículo automatizado,
vale.
La hace parece un poco redundante que el sistema se supervise a sí mismo, pero
sin no consciencia.
No está de más recordarlo. O sea, dicho de otra manera, el sistema es capaz de anticipar los problemas.
Uh-huh.
Mientras que en el nivel 2 no lo es, simplemente cuando ve ya que es inminente es cuando te lo dice.
Uh-huh.
Por eso la obligación de estar un poco pendiente, ¿no? Y de monitorizar constantemente. Con el nivel 3, al menos teóricamente, el sistema puede ceder el control humano, pero con un tiempo de cesión lo suficientemente amplio como para que el humano que está haciendo otra actividad, incluso medio dormido, pueda volver a la actividad de conducción. Y los estudios nos dicen que, aunque parezca exagerado, la media de tiempo para volver de una actividad otra a la conducción y tener la capacidad cognitiva completa para la conducción está en torno a los 15 segundos.
Uf, me parece mucho.
Claro, imagínate tú conduciendo por la calle, por la calle de Madrid, desde luego, pero incluso en carretera, anticipar el futuro 15 segundos es casi tarea imposible, ¿no?
Uh-huh. Ya.
Entonces, ese nivel 3 es especialmente complicado. Y por eso hay un nivel 4, que es anterior al 5, que es la utopía de conducción autónoma completa, que es... En el nivel 4 no damos la posibilidad de que el humano tome el control. Entonces me dirás, pues es un nivel 5, porque tenemos autonomía completa. Pero en realidad lo que le diferencia no es que haya o no supervisión humana, que ya hemos dicho que 3, 4 y 5 tiene supervisión propia de la máquina, sino que limitamos el entorno de operación. La diferencia fundamental entre nivel 4 y nivel 5 es que el nivel 4 puede no tener ya pedales ni volante, pero opera en un entorno restringido de operación, es decir, que no es capaz de salir a la calle de aquí afuera, ni mucho menos va a operar. De hecho, ya existen vehículos de esta naturaleza, los pequeños autobusitos de los shuttles de algunas empresas francesas o norteamericanas,
sí.
Que operan en aeropuertos, en entornos, ya digo, restringidos, en los que tienen una complejidad reducida y pueden controlar más o menos lo que pasa. Ese es el tipo de soluciones en los que ahora algunos fabricantes, no Google, que siempre piensa en su nivel 5, cree que tiene que apostar, porque esa interacción con el humano desde la seguridad es extremadamente complicado. Yeah. El confiar en que el humano estará en condiciones de tomar el control es algo arriesgado, porque en caso de que no lo sea, empiezan los grandes problemas de ¿y quién es el responsable? ¿No? Pues, ¿la máquina que no la ha avisado con tiempo suficiente? ¿Es el humano que ha pasado de su tiempo, el tiempo autorizado para tomar el control? Así que bueno, espero no haberme liado mucho más o menos para explicar.
Me parece muy didáctica toda la exposición que has hecho, porque pues, queda muy claro cada parte. Y el detalle que decías de la complejidad, yo detecto que del 3 al 4 no es simplemente un aumento en la complejidad, sino que hay un cambio de filosofía.
Exacto,
¿no?
Por eso hay gente, como te decía al principio, que está empezando a proponer que cambiemos esas nomenclaturas y las llamemos de otra manera, porque la gente automática te asocia el 3, el 4 viene después del 3 en cuanto a complejidad, y claro, como digo, no es necesariamente eso. Según en los contextos, pues será más o menos complejo.
Exacto.
En la ciudad el 4 es muy complicado. Aunque no tengas interacción humana, resolverlo todo fiablemente en la ciudad en realidad sería casi como el 5, porque es lo más difícil la ciudad, ¿no? Pero, sin embargo, si te ciñes a un entorno acotado, o incluso lo que yo creo que será una de las primeras soluciones que tengamos automatizadas, que es en la autopista. La autopista se asocia con el riesgo y con el peligro por la velocidad, pero es el entorno más fácil de conducir porque está súper estructurado.
Claro.
Apenas pueden pasar cosas, hay un abanico de situaciones posibles muy limitado. Tú vas por tu línea, tu carril, puedes cambiar a uno a otro. Lo más complejo quizás son las incorporaciones y las salidas, en las que se puede formar cierta complicación, pero más allá de eso no hay mayor peligro. Entonces, posiblemente ahí sí que llegaremos a eso, a niveles 4. Y de hecho, es posible, al principio te hablaba de que trabajamos con un operador o que se podría trabajar con un operador de infraestructura de autopistas que está interesado en ver cómo adaptar sus autopistas. Cuando hablamos con ellos, ellos tienen la visión que yo comparto de que en un tiempo razonable de tiempo empezaremos a tener, en un lapso de razonable de tiempo, empezaremos a tener autopistas con un level 4. O sea, digamos que son 4 ready. Aquí, si tienes un sistema 4, puedes dejarte ir. Pero cuando salgas de él, pues ya no, tendrás que operar según el contexto de una manera u otra.
Sí, vale. Bueno, yo creo que aquí vamos a tocar un poco lo que vendría a ser el 2, el nivel 2, nivel 3, nivel 4, con la siguiente pregunta. En torno a los retos, a nivel de inteligencia artificial en autonomía. Y cuando digo inteligencia artificial, por defecto pienso en deep learning, ¿no? Porque desde el punto de vista del LIDAR, yo pienso que, aunque a nivel de algorítmico hay necesidades, sí que los datos, al ser tan precisos y tan ricos en cuanto al entorno que te define, ¿no? Pues un poco a nivel algorítmico tiene menos peso que si, por ejemplo, pensamos en lo que hace el autopilot, ¿no? De coger una imagen, pasarla a través de algoritmos de deep learning e identificar objetos, identificar distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso en dos retos. Uno, que estaba conectado con la cantidad de datos para entrenar a todos esos algoritmos y que trabajen con mucha eficiencia en cuanto a precisión. Y otro, que son los propios algoritmos que todavía no permiten hacer una serie de cosas que uno pensaría que serían necesarias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué retos hay a nivel de datos? ¿Qué retos hay a nivel de algoritmos?
Bueno, retos hay muchos. Clasificarlos por datos y algoritmos es complicado. O sea, inevitablemente, todo lo que pasa por aprendizaje máquina necesita de datos. Y no sé si es un reto así, pero el hecho de tener que generar datos, anotarlos, estructurar el 80% del tiempo de lo que tiene que ver con desarrollo de machine learning y deep learning en particular no está en el desarrollo del algoritmo en sí, sino en todo lo que tiene que ver con la generación de los datasets, la purificación, por así decirlo,
la limpieza,
el etiquetado y demás, ¿no? Quizás la mejora en la productividad en eso podría ser un reto, pero yo, cuando me preguntan por el dato, en lo que más pienso es en cosas que son quizás más, que se desvían un poco de la parte tecnológica y tienen más conexión con otras áreas de nuestra vida, que es en la gestión del dato desde el punto de vista de la integridad del dato y la privacidad del dato, y cómo gestionamos los datos de manera consistente. Pero entiendo que tu pregunta iba más por la parte tecnológica.
Pues una visión muy europea.
Sí. Bueno,
de preocuparse a nivel de privacidad, porque otros lugares, por ejemplo Estados Unidos, yo creo que también, pero no tanto.
Bueno, es verdad, pero van dando bandazos, es decir, no, son mucho más, como te decía antes, de prueba rápido y ver dónde están los problemas, pero bueno, el escándalo del truco que tuvo que ver con Facebook también ha hecho que la gente levante un poco las orejas y los ojos, ¿no? Sí. Y yo creo que es bueno que la gente al menos tenga una cierta formación respecto de lo que se hace con la noticia. En el coche, claro, tuvo una serie de sensores que tú no controlas, se van captando datos, es algo todavía mucho más complicado entender las implicaciones que puede tener. Pero bueno, eso es otra, quizás otra historia. Yo no digamos que yo creo que para mí hay dos grandes desafíos en realidad en la conducción autónoma, que hay muchos otros derivados. El primero es que si queremos seguir usando las técnicas que han dado estos resultados tan espectaculares en los últimos tiempos, en particular lo que va asociado al aprendizaje máquina, al deep learning más específicamente, tenemos que cambiar de alguna manera el enfoque y ir hacia técnicas que sean de inteligencia artificial, pero que sea explicable. Porque si no, no conseguiremos de ninguna manera, creo yo, el 100% esperado de fiabilidad. Ahora, otra pregunta legítima es necesario llegar al 100% para sacar las cosas a la calle?
Esa es la siguiente, sí.
Y eso pues, también tiene su miga. Pero en todo caso, todavía estamos lejos de conseguir el 90 y mucho por cien, porque esencialmente nos falta información o nos falta la capacidad de imaginar bien todos los casos frontera, que son los que nos complica la vida. Hoy resolver el problema de conducción autónoma en el 95% de las situaciones casi lo podemos hacer hasta nosotros con nuestros medios modestos, quizás exagero, pero vamos, hay una gran cantidad de situaciones que se pueden resolver con métodos más o menos tradicionales. Pero el aprender de lo que no tienes datos, volviendo un poco al punto de datos, es donde está la dificultad. Y más en concretamente es, como no tienes datos y vas a encontrarte un día con una situación de la que no has podido aprender, vamos a tener que generar o desarrollar nuevas técnicas que sean capaces de acercarse al comportamiento humano en cuanto a la capacidad de abstracción, por asimilación o por, digamos, analogías, como somos capaces nosotros, sí, inferir un comportamiento para el que no hemos sido entrenados. Eso es algo que hoy no sabemos hacer bien. Pero aun con eso, tenemos que tener de alguna manera un mecanismo, o al menos eso es lo que piensa la industria más europea. No, diría yo la industria automovilística, no la europea. Sí. O sea, porque todos los que han vendido coches saben que si sacas dos coches que dan fallos y producen muertes, no vendes más coches. Entonces, claro, los new players, como es desde luego Tesla, pero también lo será posiblemente, todos los que quieren hacer servicios de movilidad, como son Uber y demás, tienen menos miedos o más osados, pero los fabricantes tradicionales saben que hay que ir poco a poco. Y entonces, en esa óptica, creo que necesitamos mecanismos para hacer que la inteligencia artificial pueda ser explicable. Que en vez de saber que una señal de tráfico de stop es con un 98% de probabilidad una señal de stop, el algoritmo me diga, esto es una señal de stop porque, mira, porque tiene un círculo redondo, porque tiene... Perdón, bueno, sí, tiene una parte roja, tiene una parte blanca, es decir, sí, que vayamos hacia algo con una capacidad de abstracción mayor, con una cierta semántica de entendimiento. Hoy todo lo que hacemos con Deep Learning son probabilidades,
sí,
son clasificadores con probabilidades. Sí, sí. Y eso todavía, a mi modesta de entender, no nos va a permitir desplegar, al menos en cualquier entorno. Otra cosa es que nos centremos en entornos concretos para los que podemos entrenar bien los algoritmos, entonces posiblemente sí.
Sí, sí.
Y luego la otra pata de los grandes desafíos que te comentaba tiene un poco de conexión con esto, y a lo mejor también me lo ibas a preguntar, pero bueno, ya me adelanto quizás, es el cómo hacemos, imaginemos que creemos que somos capaces de resolver el problema de la conducción autónoma en las ciudades a base de Machine Learning, Deep Learning, y que nuestras pruebas extensísimas llegamos a un 100%, un 99,189 detrás. Bien, ¿cómo se lo demostramos a otro? ¿Cómo validamos realmente que ese sistema no va a equivocarse en esas situaciones o en otras que puedan llegar? Es decir, hoy no sabemos, como te decía antes, ni siquiera imaginarnos todos los casos frontera, no sabemos ni siquiera imaginar todos los escenarios posibles, y tenemos un gran problema de validación porque hasta hace 5 años cualquier sistema que entrara en un vehículo, bueno, hasta hace 5 no, hasta hoy mismo, lo que pasa es que hasta hace 5 ni siquiera existía toda esta locura de machine learning, hasta hoy mismo no existe, al menos en los sistemas de seguridad crítica, y hablo de coches, aviones, industria pesada,
sí,
no se meten dispositivos electrónicos en producción sobre los que se tenga incertidumbre sobre su comportamiento. Es decir, que la inteligencia artificial basada en el aprendizaje está limitadísima, por no decir que es casi inexistente,
claro,
en la industria tradicional. Entonces, para poder validar otras cosas que son muy prometedoras, tenemos que ser capaces de certificar que ese sistema va a operar bien en cualquier entorno de operación. Y ese es el desafío, ¿no? El primero, encontrar técnicas de validación sin tener que hacer que el vehículo salga a la calle durante 50.000 kilómetros, bueno, 50.000 o 50 millones de kilómetros. Uh-huh. Y segundo, cómo... está claro que no podemos hacerlo solo con en la calle, tenemos que mezclar métodos virtuales y métodos reales, ahí entra un poco la simulación. ¿Cómo hacer para que la simulación nos acerque?
Te iba a preguntar ahora eso de la simulación y de los edge cases, que nunca me salen en castellano.
Casos frontera, lo llamamos.
Casos frontera, casos límite, sí. No. ¿Es la solución crear entornos de simulación de donde se puedan generar más datos para poder enriquecer a los algoritmos que luego se vayan a encontrar en esos casos frontera, pero que nunca se ha llegado a una cantidad de datos suficientes como para poder enriquecer el algoritmo y que pueda tomar decisiones adecuadas ahí?
Yo no sé si es la solución, pero desde luego es la tendencia que tenemos hoy. Todos los que tienen grandes medios están incluso sacando como open source las herramientas de simulación que están utilizando, para que hay una tendencia fuerte a reducir el espacio de búsqueda de posibilidades en simulación, lo cual, como tú bien digamos apuntas, no nos permite validar el sistema. Lo que nos permite es eliminar miles y miles de kilómetros de pruebas en casos absurdos. Claro. Absurdos en cuanto a su relevancia, es decir, que no tiene mucho sentido que empleemos, yo qué sé, 300.000 kilómetros en probar qué pasaría si hay una mancha de aceite delante o no, hemos probado ya en entornos más concretos que es irrelevante respecto a la seguridad. Bueno, uh-huh. En el caso de la mancha de aceite igual no es más relevante, más significativo.
Sí, pero se entiende.
De alguna manera lo que tenemos que intentar es centrarnos en los casos realmente complicados, y para eso nos ayuda mucho la simulación. Luego, la experimentación real es necesaria porque los simuladores, por muy buenos que sean, sobre todo a nivel de sistemas de percepción, de recreación del mundo real, no dejan de ser modelos con sus limitaciones, que por definición son falsos o imperfectos, no vamos a decir falsos. Imperfectos. Entonces, claro, lógicamente hay que ir al mundo real, pero sí que estamos mejorando muchísimo en la reducción del workflow, del ciclo de trabajo, con esos simuladores, que están mejorando de manera también exponencial. Hoy hay, hace 5 años apenas había un simulador comercial específico para conducción autónoma, hoy hay una competencia salvaje porque hay, unas capacidades bestiales en cuanto no solo a la recreación de mundos virtuales, sino a la generación automática de escenarios, que es un poco uno de los grandes desafíos, ¿no?
Y la pregunta siguiente, ya lo has mencionado, pero quiero profundizar en ello. ¿Cuáles son las métricas que nos ayudan a decir este coche o esta flota de coches con esta tecnología es más seguro que la conducción de un ser humano genérico, ¿no? En general? Son las métricas de número de accidentes por kilómetro. ¿Cómo se experimenta en ese sentido para poder llegar a un convenio general de decir, oye, esto es más seguro? Otra cosa es el sesgo que tengamos a decir, aunque sea más seguro, si no podemos explicarlo, no lo vamos a usar.
Correcto.
No, pero que también lo apuntabas antes, ¿no? Pero ¿cuáles son esas métricas?
Bueno, todavía esto, como tantas cosas de las que estoy hablándote, están lejos de estar fijas y bien definidas. Estamos uh-huh. explorando y viendo un poco pros y contras. Lo que hoy a nivel de experimentación, desarrollo y experimentación, se está usando mucho, sobre todo para, de alguna manera, cuantificar la calidad o la robustez de los sistemas que se están desarrollando, es lo que llamamos el número de disengagement, de desconexiones del sistema artificial, ya sea porque el safety driver, el conductor que va en el coche de autónomo, tiene miedo y no se fía del sistema artificial, o porque el propio sistema artificial dice, yo no sé seguir con esto, toma tú el control. Entonces, ese número de disengagement por número de kilómetros es un indicador de la madurez de la tecnología. Y esto es muy variable según, por supuesto, según la zona en la que se opere. Pero esto no es en realidad algo que nos permita cuantificar la seguridad respecto a la conducción humana. Uh-huh. Esto es más un poco cómo avanzamos. Ahora, ¿cómo cuantificamos respecto a la conducción humana? Pues es difícil. Hay propuestas de diversa naturaleza y hay alguna que tiene que ver un poco con cómo funcionan las casas aseguradoras hoy. Y que, en el fondo, aunque sea muy mercantil, nos dan un poco el coste por kilómetro. El coste de lo que nos cuesta recorrer X kilómetros sin accidentes. Sí. Para eso lo que se hace, asumamos, por ejemplo, que de media, en el mundo occidental, pues cojo Estados Unidos, que es de quien más tenemos cifras, pero es perfectamente extrapolable a Europa, más o menos. Tenemos un incidente conduciendo cada 100.000 kilómetros. Incidente uh-huh. no es accidente ni mucho menos muerte, pero incidente. Entonces, La cosa sería ver si hacemos una métrica que tiene que ver con el número de incidentes por kilómetro, o mejor, los dólares que nos cuesta por kilómetro recorrido, ¿no? Entonces, cuanto menos dólares te cueste por kilómetro recorrido, parece que, de alguna manera, somos, digamos, el sistema artificial va a ser
más
mejor.
Más eficiente a nivel económico.
Claro, pero bueno, la economía es un... Yo estoy lejos de ser un teórico económico, y mucho menos, pero lo que sí que es verdad es que una casa aseguradora no va a regalar el dinero, pero va a tener que ser competitivo. Entonces, de alguna manera, si cuantifica lo que está dispuesto a pagar por kilómetro recorrido con un vehículo de estos, de alguna manera está cuantificando la calidad del sistema, sí, de la misma manera que lo hace con el respecto al ser humano. O sea, igual que son capaces, más o menos, a partir de los datos de accidentología, de decir, me sale un humano, me cuesta X euros o dólares por kilómetro recorrido, pues un sistema artificial lo será tanto más o menos. Entonces, cuando tengamos datos suficientes como para poder comparar, podremos a partir de ahí ver si es una métrica razonable. Es muy mercantilista, pero es posible una que tenga... A ver, luego también hay un aspecto que tiene muchísimo sesgo, que es, no tiene nada que ver un kilómetro, como te decía antes, en autopista. Primero el tipo de incidencia y luego el tipo de zona en la que tienes el incidente, porque no es lo mismo, como digo, hacer kilómetros en autopista, que primero vas muy rápido y luego además la complejidad es ínfima comparada a las ciudades, con eso, meterte en el Arco de Triunfo de París o una intersección complicada en Manila, y ver el número de accidentes ahí por kilómetro, o el número de dólares que cuesta por kilómetro, perdón, sí, por kilómetro milla recorrida. Pues bueno, habrá que de alguna manera categorizar eso. Yo creo que estamos todavía lejos de tener un estándar único y válido para cualquier entorno.
Vale, quería preguntarte también sobre un tema que has lanzado al principio y que me parece súper interesante. Esto lo vi yo hace mucho tiempo, no sé si por el 2006 o 2007, sobre simulaciones donde metes coches en una simulación, ¿no? Y esos coches están coordinados entre sí, es decir, se pueden comunicar, saben la posición, la velocidad, la dirección a la que van, etcétera. Desde ese punto de vista, poner una capa por encima de eso para resolver potenciales atascos, que es algo que a todos nos afecta y un problema también económicamente que tiene un impacto importante, pues existía. Ahora, con el tema de los coches autónomos y que esa tecnología al final te permite también poder comunicarse entre sí los coches, puede ser que llegue. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido?
Yo no sé, no solo pienso que puede ser, yo creo que va a llegar obligatoriamente. O sea, a ver, vamos a matizar un poco. Lo que creo es que... A mí me pregunta mucho, por ejemplo, si creo que habría que modificar mucho la infraestructura. Y en general, la gente cuando me pregunta eso está pensando más en que cambiar las carreteras, poner más o menos, pintar mejor las líneas, cambiar las señales, etcétera. Yo estoy pensando sobre todo en la infraestructura digital. Y creo que la infraestructura digital nos aporta una riqueza de información que no podemos despreciar en absoluto, y más aún con la tendencia creciente que tenemos de dispositivos por todos lados. Entonces, soy más reticente respecto al hecho de que haya un gran hermano que lo regule todo, pero sí que la información de la infraestructura, entendida esta como balizas repartidas en zonas críticas, especialmente complicadas, que nos informen de cómo están llegando los vehículos, qué velocidad, con qué frecuencia, con qué caudal, nos va a dar información importante, primero, en primera instancia, sobre la regulación de tráfico, pero eso ya se hace hoy, va a hacerse mejor y con más calidad en el futuro, pero sobre todo a nivel para el vehículo autónomo, para, volviendo al caso del Arco de Triunfo del que hablábamos antes, para de alguna manera darnos pistas sobre cómo y cuándo poder entrar en la rotonda. Claro. Algo que, si uno tiene la información limitada que tenemos con los sensores embarcados, pues es mucho más complicado. Cualquier vehículo autónomo hoy que se enfrente al Arco de Triunfo no podrá pasarlo hasta las 4 o las 5 de la mañana en el que el tráfico más o menos baje, porque están diseñados para ser conservadores, para tener seguridad antes de nada, ¿no? Sí, safety first. Si queremos ir hacia algo que sea usable y que mejore la eficiencia de las ciudades, que mejore la fluidez, tenemos que combinar esa seguridad con algo razonable. Y la única manera de hacerlo, yo creo que es aprovechar la información que nos aporta la infraestructura. Esa infraestructura no solo es, mira, por aquí pasa un peatón, sino los propios vehículos que se comuniquen entre sí. Yo creo mucho en eso, pero no necesariamente, ya digo, como un paradigma centralizado de alguien que lo controla todo y envía la información, sino de el aprovechamiento de múltiples fuentes de información desde el propio cerebro del vehículo.
Claro.
O sea, que el vehículo no solo use sus sensores, sino toda la información que le llega de fuera para componerse un mapa del entorno lo más completo sí, sí. posible y le permite avanzar.
No, yo he tenido que sufrir y seguiré teniendo que sufrir atascos. Y siempre he pensado que la conducción, aunque nosotros estamos limitados en cuanto a la capacidad, digamos, de alcance de, nuestros sensores, y al final acabamos siendo muy individualistas en la
Totalmente.
Conducción. Sin embargo, la conducción es un problema cooperativo, ¿no?
Correcto.
Un colectivo. Y cuanto más cooperativo muevas el problema o digamos, el cómo se desenvuelve, mucha más eficiencia vas a poder conseguir.
O sea, desde un plano de vista teórico, 100%, no, pues, no hay nada que objetar. Ahora, en el mundo individualista en el que vivimos, pensar que va a haber una regulación que imponga el cumplimiento a rajatabla de todas las consignas que se mandan de velocidad de una manera análoga a la que hoy hay con los paneles de señalización variable, que nos dice aquí a 70, que hubiese un sistema que impusiese ir a 70 a todos los vehículos por ese gran hermano que lo regula, y soy un poquito más escéptico, pero no porque no funcione, que sería lo ideal, sino porque el mundo occidental en el que estamos, no sé si nos lleva por ese camino, que es más de cada uno por su lado. Pero sí que creo que la cooperación puede venir de una manera un poco inconsciente, un poco como hacen las, digamos que hay una especie de inteligencia emergente, como hacen las hormigas con un objetivo, digamos, común.
Buscar algún objetivo eficienciar.
Piensas un poco en tu solución particular de tu problema, que es avanzar, pero digamos, hay una especie de recompensa que tiene que ver con llegar rápido, más rápido a tu sitio, y que se te va a generar de manera descentralizada, inconsciente, ¿no? O sea, va a haber mecanismos que yo creo que van a ser muy útiles en ese sentido. ¿Sí?
Ah.
Ahora también, vuelvo al punto, un punto que mencioné al principio, creo que no hay que ser naives en cuanto a que el hecho de que un vehículo conducido por una persona hoy y solo ocupado por una persona pase de ser manual a ser autónomo, cambie completamente la foto. La clave de todo esto vamos a, digamos, puede mejorar ciertos aspectos. Hay estudios que dicen que la eficiencia en una autovía puede mejorar en torno al 25, el 35%. La capacidad, que no es desde luego desdeñable.
Sí,
pero
sí.
Lo que cambia la foto realmente es que pasemos de una tasa de ocupación que está ligerísimamente por encima del 1, de 1, sobre 5
Hombre,
posibles.
Por debajo del 1 no puede ser.
Pero vamos, que estamos en el 1, 2, 1, 3 en el mejor de las condiciones.
Sí, sí.
El otro día le he investigado decir, esto es que no tiene ni pies ni cabeza, es como imaginemos que tenemos a 5 caballos y vamos siempre conduciendo con un caballo y vamos a los 4 al lado vacíos, para todos lados, ocupando el espacio correspondiente de los 4 caballos. Entonces estamos desperdiciando una capacidad, un potencial de traslado de movilidad que no nos podemos permitir. Entonces yo creo que, por supuesto que la tecnología de la que estamos hablando hoy puede mejorar, pero puede mejorar exponencialmente si la combinamos con la economía colaborativa, compartida.
Sí. Eso ya implica unos cambios en los modelos culturales también. Porque
sí, pero bueno, hay gente hoy que
está... Uno de los
están...
problemas es que todo el mundo piensa, yo con mi coche me desplazo, y no piensa, yo busco el que haya coches que podamos compartir varias personas y que... de alguna manera me tenga que adaptar a esa nueva filosofía de
Por supuesto, esto va a tener mucho que ver con incentivos. Si no hay incentivos, esto no funcionará, claro. Pero ya hoy hay chicos jóvenes, posiblemente que tienen menos recursos económicos,
que se
desplazan por la ciudad compartiendo sin ningún problema porque les sale más barato.
Las nuevas generaciones están más, claro. o
Entonces,
estamos más
Yo en ese sentido soy bastante optimista. Hay otras cosas que veo más complicadas, pero eso sí que creo que puede llegar si hay una cierta voluntad.
Uh-huh. Otra cosa que comentabas y que quiero cerrar un poco el tema de la inteligencia artificial. El engagement, ¿no? El engagement del piloto. He visto que hay mucha literatura, pero mucha, que roza casi lo psicológico, ¿no? El estudio de la psicología del piloto cuando o está conduciendo o incluso cuando no está conduciendo, cuando está con un piloto automático, con un autopilot, por usar la marca. En ese sentido... ¿cuáles son los focos, digamos, de atención de la comunidad científica, si los conoces, en cuanto a la investigación en el engagement?
El engagement
¿Qué cosas
que
se quieren resolver? ¿Qué cosas
entiendo
se quieren...
que visto desde una perspectiva de cómo conseguir que la capacidad de atención o sea, en una óptica de no tener autonomía completa, sino asumir que vamos a tener un contexto en el que podamos ir en autónomo y otro en el que tenemos que volver a conducir nosotros, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, en eso digamos, ahí trabaja mucha gente en Human Factors y efectivamente eso es hay un amplio abanico de gente trabajando desde la psicología a la sociología y la ergonomía, y por supuesto la gente que desarrolla tecnología más cercana a nuestra, pero no es tan específicamente en mi campo de aplicación y de investigación. Lo que sí sé es que es un reto especialmente complejo porque esto ya lo hemos visto, por ejemplo, con los pilotos de aviones.
Sí.
Hace 4 o 5 años la Autoridad Federal de Aviación Norteamericana emitió un informe en el que alertaba sobre la pérdida de capacidad desde los pilotos, no quiero asustar a nadie, pero por el uso excesivo del autopiloto. El autopiloto en el avión hace que el piloto no tenga que hacer prácticamente nada durante el 90% del tiempo del trayecto. Y eso no solo te desconecta en cuanto a la capacidad cognitiva, que es un problema, sino que el informe va más allá y decía que cuando llegan situaciones de emergencia, el piloto tiene mucha menos capacidad de resolverlas que antaño. Y no digo en el momento puntual, sino que pierde skills, capacidades, en cuanto a que, bueno, se va relajando, va teniendo que enfrentarse menos. Y uno, cuanto menos ejercita una capacidad, pues menos la tiene fresca. Es como el que no conduce apenas, cada vez que coge el coche le cuesta un poco más enfrentarse a una situación un poco difícil, ¿no? Entrar en la M30 le da pánico, pues un poco este tipo de cosas. Entonces, es complicado, porque claro, por otro lado, la gente te puede decir, bueno, pero a ver, si tú lo que estás pretendiendo es que el piloto, o sea, que el que hace de normalmente de conductor pueda relajarse y de alguna manera desconectar para no tener que estar como lo hace manualmente, ¿qué me estás contando? ¿No?
Entonces, claro, tampoco en contraposición.
Hay un poco una especie de dicotomía ahí difícil de gestionar. Yo lo que creo es, va en la línea de lo que te contaba antes, de que creo que va a haber, al menos durante un largo periodo de tiempo, contextos de operación en los que tendremos, siempre pongo la metáfora del jinete montado a caballo, en el que tenemos que asumir que si igual que los caballos, que el jinete cuando entra con un caballo en un bosque tiene que tirar las riendas y tener bien fuerte las riendas para guiar de cerca al caballo, y que cuando va por un prado se relaja y casi le deja que gestione, pues nosotros tendremos que un poco, en función del contexto, y desgraciadamente en la ciudad tendremos que hacer el ejemplo del bosque, y en la autopista podremos desconectar más, pero no habrá una solución única para todo. Esa gestión del disengagement, de la falta de atención y la combinación con las capacidades cognitivas, habrá que adecuarlo al contexto de navegación o de operación del vehículo.
Vale. Te quería preguntar también, porque no sé si de todo lo que hemos hablado hay algo que esté relacionado con tu foco de investigación.
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí? Vale. Pero bueno, si podías contarme un poquito más cuál es tu actual foco.
Bueno, el foco del grupo que yo llevo, de Autopía, es mejorar las capacidades que tenemos hoy para tomar decisiones correctamente en entornos complejos urbanos.
Vale.
Digamos, hace un tiempo nos dimos cuenta que, bueno, como he dicho antes, hay tres grandes patas en la robótica y en la conducción autónoma: la percepción, la toma de decisiones y la actuación. La actuación quizás está lo que ya está mejor resuelto, aunque hay alguna cosilla que todavía mejorar, pero tanto percepción como toma de decisiones son extremadamente complejas porque hay una grandísima incertidumbre, ¿no? Entonces, nuestro foco es, asumiendo que tenemos una...
Tú estás en toma de decisiones.
En toma de decisiones, sí. Asumiendo que tenemos unas carencias en cuanto a la percepción, haciendo el símil, imaginemos que me tengo que tapar un ojo y tengo que atravesar el Arco de Triunfo con un ojo tapado. ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo hago que para pasarlo seguro, pasarlo? Lo primero, porque como te decía antes, lo normal sería que un vehículo autónomo se quedase esperando su gap, su hueco y no pasase. Y luego hacerlo de una manera amigable para el que ocupa el vehículo, porque nos encontramos a veces que la gente se marea en los vehículos autónomos, porque hay una especie de discrepancia entre lo que su modelo mental adquiere durante años de conducción y lo que está experimentando. Y eso le genera un rechazo. Los mareos vienen típicamente de que lo que uno espera no es lo que realmente experimenta.
Sí, sí.
¿No? Y esto nos pasa a veces, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una mala planificación de movimientos. O mala en el sentido de que no es human-like, que no está adaptada a una evolución natural según los patrones que tenemos costumbre de ver. Entonces, bueno, ese tipo de problemáticas son las que nos interesan. La gestión de los entornos complejos, cómo predecir los diferentes agentes, los vehículos, los peatones, todo en un barullo de situación, asumir que tenemos una percepción limitada, como te decía lo del ojo, y luego planificar y ejecutar el movimiento lo más asumible para el conductor.
Vale, o sea que también veo ahí una perspectiva también de human factor
desde luego,
en tu investigación.
Sí, hay una... Totalmente. Hemos hablado bastante de inteligencia artificial, porque entiendo que es un poco el foco de todo esto, pero hay una conexión que cada vez yo me hago más, que es cómo hacer que inteligencia artificial y neurociencia converjan de alguna manera, ¿no? Un poco el entender nuestro cerebro para reproducirlo mejorándolo. Suena muy pretencioso, pero no pretendemos en absoluto mejorar el cerebro humano, pero tampoco podemos intentar copiarlo al 100% porque si queremos mejorar la seguridad no podemos caer en los mismos errores, ¿no? Entonces, digamos, extraerlo mejor, entendiendo un poco más su comportamiento, sí, sí, para hacerlo predecible, pero también hacerlo, o sea, predecible para el ocupante, pero también predecible desde el punto de vista algorítmico para no tener sorpresas de esas que hablábamos con el machine learning.
¿Y a nivel de inteligencia artificial trabajáis a nivel más teórico o también pues con más, digamos, aplicado, experimental, utilizando deep learning, grandes cantidades de datos? ¿Qué tipo de herramientas o algorítmicas, a nivel algorítmico, ¿no? ¿Qué tipo de cosas utilizáis?
Bueno, yo, como te decía antes, yo vengo del mundo del control. Entonces, la teoría de control, además hay muchas patas dentro de la teoría de control, pero en mi caso era el control determinista, con sí, lo cual estoy en las... Por las formación antípodas. Estaba en las antípodas de la inteligencia artificial.
Sí, sí.
Y he sido siempre muy reticente a meterme a ciegas. La tendencia es, digamos, es imparable y es inevitable que tengamos que buscar mecanismos de adaptación, porque no podemos pretender que con una ecuación escrita vamos a poder darle las leyes de comportamiento a un vehículo. Pero lo que sí que busco entonces es utilizar alguna cosilla de inteligencia artificial, bueno, técnicas diversas. No hemos usado mucho deep learning, pero sí que hemos utilizado diversos tipos de redes de neuronas artificiales, que son un poco los padres o las madres de lo que se usaba en deep learning. Uh-huh. Y luego sistemas de clasificación artificial, redes bayesianas, toda una serie de técnicas más tradicionales de la inteligencia artificial.
Sí, sí.
Para
modelar. Siguen teniendo mucha potencia.
Sí, desde luego. Pero no, digamos, no cosas que sean muy intensivas en datos para aprender, al menos de momento. Y sobre todo, o sea, no por definición, sino porque lo que a mí me interesa más es tener un comportamiento acotado, dar una especie de estructura,
vale,
sobre la que aprendemos en cosas concretas y acotadas. No,
sí,
pensar en una caja negra a la que dejamos evolucionar según el...
Una problema. Filosofía muy de científico. De decir,
bueno, no, pero...
Voy a poder avanzar con el conocimiento si puedo pues, hacer un experimento y testear una hipótesis con un sí o un no.
Sí, pero bueno, no quiero decir en absoluto con esto, que no se infiera que aquel que hace deep learning no tiene una aproximación científica.
Claro, claro,
pero sí que nos, un poco también, o sea, desde luego motivado por nuestra actividad científica, pero también por el conocimiento del mundo al que vamos dirigidos, a estos fabricantes que son muy conservadores, hay que generar confianza en lo primero, en los que van a trasladar estas tecnologías a la sociedad. Antes incluso que a los ciudadanos. Entonces, esa aproximación yo creo que es un poco más razonable que la de el end-to-end, que es un poco lo que ahora trabaja mucha gente. Venga, cojo datos de entrada y salida y a triturar, que nos da la solución mágica, ¿no?
Sí, sí.
Eso, bueno, vale, es un poco aventurado.
Pues te voy a lanzar la última pregunta, ya para terminar, que se la lanzo a todos los participantes, a todas las personas que entrevisto. Y es un poco un marrón, ¿no? De hecho, ya la gente empieza a decirme que es la pregunta del dinero, ¿no?
Por la de Broncano.
La de Broncano, de la resistencia. Pero no es cuánto dinero tiene.
Bueno, sería muy fácil.
No. No. La pregunta es la siguiente. Esta conversación que estamos teniendo la vamos a distribuir por medios de plataformas de podcast y de vídeo. Y ahí pues hay una serie de algoritmos que van a procesar el contenido de la conversación, tanto el audio como el texto. Entonces, de alguna manera hay algoritmos, no solo las personas que escuchen la entrevista, sino hay algoritmos que van a interaccionar con el contenido de la misma, ¿no? Entonces, mi pregunta, que siempre le hago y es un poco marrón, es ¿qué le dirías, qué te gustaría decirle a esos algoritmos que van a interaccionar con lo que digas y con lo que acabamos de hablar?
Yo les diría que se respeten lo más fielmente posible lo que hemos estado hablando, que sean lo menos intervencionistas posibles. En fin, no es una respuesta muy sesuda, pero sí, no, en fin, para una cosa, todavía soy yo a lo mejor un poco arcaico en esto, en la interacción humano-humano, creo que cuanto menos ruido, mejor.
Vale, vale. Pues que tomen nota los analistas y que lo implementen. Bueno, pues nada, a finalizar dándote las gracias y que espero que hayas disfrutado.
Nada, muchas gracias, desde luego que sí, un placer.